Un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. Hoy vamos a tener el placer de charlar con Jorge Laviusa. Jorge Laviusa es concejal, originalmente del Frente Renovador de Sergio Massa, hoy Frente de Todos, y es el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Morón. Lo recibimos con mucho gusto para tener una charla de política, de valores, de pasado y de futuro.
AMBA, un gran desconocido. Con la conducción de Cristian Herrera.
Bueno, y conforme lo anunciado, como lo prometido es deuda, acá estamos con Jorge Laviusa, presidente del Honorable Consejo Deliberante de Morón. La verdad que para mí es un placer, además es un amigo, además es mi jefe porque es el presidente del consejo y yo soy concejal de Morón. Y va a ser un gusto compartir un poco de experiencias. Así que te recibo, Jorge. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Cristian? Bien. Me encontrás acá en el despacho como todos los días, trabajando para y militando el cargo que nos dio el pueblo a todos, para el pueblo de Morón, para una mirada también particular que tenemos muchos integrantes de este Consejo Deliberante, y no hablo precisamente de bloques en general, hablo de concejales y concejalas que, más allá de lo partidario, tenemos miradas, incluso me animaría a plantearlas como interesantes, el desarrollo de nuestra ciudad, de las prioridades de nuestra ciudad. Así que bueno, todos los días un poquitito, esa es la manera de llegar al final.
Dale, y ese es un poco el final de la historia, ¿no? El final de tu carrera como concejal, temporariamente también, porque no vas a ser reelecto este año. Pero quería charlar un poco del comienzo, del comienzo militante, de qué es lo que te llevó a acercarte a la política. Le cuento a nuestros oyentes que Jorge tuvo dos mandatos consecutivos ahora como concejal y tuvo un anterior mandato del 2003 al 2007. Pero yo quería buscar un poco más atrás todavía. Es un hombre joven, pero quería buscar más en su primera juventud. ¿Qué lo acercó a la política desde el Partido Justicialista, exactamente igual que a mí, aunque ahora estemos en frentes separados? ¿Y cómo fue esto de caminar Morón, llegar a concejal, tener que irse, volver a ser concejal y llegar a la presidencia del Cuerpo?
No, claramente entiendo que los que hemos abrazado la política con pasión, con ganas, como lógica de vida, lo hemos hecho porque ha sido muy fuerte nuestra interpelación ante nosotros y ante la vida y ante la sociedad. Entiendo que todos reunimos más o menos esas condiciones. Después hay otros que ven en la política cierta clase de intereses personales, económicos, pero los que militamos de chico por lo general tenemos esa misma ecuación al sumarnos a un partido político, en este caso, como decías vos, en mi caso el Partido Justicialista. Para mí, que soy un hombre, que era un hombre de con padres de clase media, trabajadora, mi viejo ha tenido algunos lugares importantes en su vida, ha sido jefe de estadística de Tronista Comercial, ha sido subadministrador del Hospital Ferroviario Central, pero siempre trabajadora, siempre humilde. Mi madre también ha trabajado toda su vida, comerciante.
Pero no provenís de un hogar con carencias, digamos.
No provengo de un lugar con carencias para nada. De hecho, mi papá ha sido uno de esos peronistas que era del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. Mi abuelo no, mi abuelo sí. El padre de él sí había tenido inquietudes importantes que lo llevaron a ser orgánicamente un militante. Él era irigoyenista, hasta que se hizo peronista con Perón.
Que fue el irigoyenismo fue una semilla importante del protoperonismo en su momento.
Claramente, eran dos proyectos populares, dos proyectos nacionales, y bueno, él se había sentido interpelado seguramente con eso, y fue fundador del sindicato ferroportuario. Cuando los sindicatos, no se iba a elecciones para ganarlos, había que formarlos, no
había que crearlos. Sí, hay gente que no conoce eso. Bueno, mi abuelo era el tesorero de la CGT de Córdoba y ejercían el cargo después de terminar de trabajar. No había licencia gremial ni nada que se le parezca. Era irse a hacer el gremio después de haber levantado la mesa del bar.
Claramente, porque mi abuelo era corredor de granos. De hecho, a mi abuela, su esposa, la madre de mi papá, la conoce en Puan, que vivía allá ella. Y bueno, me imagino que ese germen no lo agarró mi padre.
De alguna manera pasó las generaciones.
Pero me llegó a mí.
Lo que sí sabemos es que lo agarró tu hija, y te hago un pequeño corte ahí y le cuento a la audiencia. Julieta la viusa, Julieta Quimei, porque si no me va a matar cuando me vea, es una colega, entró como concejal, y es un caso extraño, y por eso te lo quería preguntar, porque Julieta se ganó su lugar viniendo desde otra vertiente política que no es la de su padre. Su grupo político la legitimó como candidata, y de golpe su padre se la encontró como concejal en el consejo que él preside, sin haberla puesto a dedo, sin haber pedido un lugar para ella, como muchos podrían suponer. Y la verdad que me imagino lo que debe haber sido tu orgullo de padre por haberse ella ganado este lugar por derecho absolutamente propio, ¿no?
Sí, obviamente. Tanto Julieta Quimei ha crecido en una casa donde se vive y se respiraba política, con lo cual desde chica ha mamado toda esta situación, todo lo que tiene la militancia política de sus dos padres, que mayormente trae problemas.
En general trae frustraciones, trae sacrificios.
Inconvenientes, ¿sí? Sacrificios, pocos tiempos. Bueno, nosotros no, siempre nos hemos dedicado mucho a la militancia, nunca hemos parado de militar.
Yo muchos le cuento también a la audiencia, muchos de los tiempos que yo compartía con mi viejo era acompañarlo a militar para poder estar con él.
Totalmente.
Y así me fui enamorando también de la política.
Y sí, con Julieta Quimei nos encontramos en este espacio. La verdad que yo estoy muy orgulloso, pero aparte estoy orgulloso por la descripción que hiciste de vos de cómo llega a ocupar una...
Por eso quería dejarlo claro, porque si no parece que son portaciones de apellido, y la verdad que
no,
me consta que no lo es. Y es bueno que no lo sé.
En este caso no, y eso es lo que me pone más orgulloso. Obviamente compartimos idearios, ideología, mirada sobre nuestro país, y eso, bueno, obviamente fortalece mucho más la relación política.
Más sí, me imagino que si hubiera llegado con Juntos por el Cambio no estarías a lo mejor tan contento, pero sí orgulloso.
No. Pero lo no, bueno es que... no comeríamos seguido ni nada por el estilo.
Lo bueno es que viene de una vertiente justicialista, tanto como vos, que para que la audiencia conozca, Jorge es quien conduce junto a Martín Marinucci el Frente Renovador dentro de Morón. Ha sostenido esos ideales, ha peleado por esos ideales aún desde la minoría, aún desde romper con la estructura del oficialismo en su momento, y desde ahí ha dado la pelea. Y eso también es algo que quería preguntarte, ¿cómo fue esto de salir del oficialismo para constituir una opinión disidente dentro del justicialismo? Porque la gente, viste, que cuando es oficialista suele quedarse, la gente no se va de los oficialismos. Sin embargo, el Frente Renovador fue un ejemplo en ese sentido de ruptura con un oficialismo gobernante al que le quedaba tiempo y caja como para disciplinar las rupturas, y aún así rompieron y enarbolaron una bandera. Digo, después hablaremos de cuando volvieron, pero no. Ahora es cómo se fueron.
Que claramente nos parecía que había que tomar una posición sobre tal o cual cosa. La verdad que nuestra formación, la de la mayoría de los compañeros y compañeras que conforman el FR, es una formación militante, no es una formación de empleados de la política, ni que buscan otro interés más que el estar en un espacio para poder militar, para poder sentir lo que uno hace y para poder decir lo que uno piensa. En ese camino yo he sido fundador del Frente para la Victoria acá en el distrito. De hecho, fui concejal en el periodo 2003-2007 y fui el primer presidente que tuvo de bloque del Frente para la Victoria, con lo cual ahí donde estás sentado vos ahora estuvo alguna vez el expresidente Néstor Kirchner, que lo nombramos ciudadano ilustre, visitante ilustre del distrito, cuando no era ni candidato a presidente. Con lo cual, teníamos la confianza de hablar con él, de saber lo que pensaba y por qué no íbamos en algún punto y en algún momento a decirle eso cuando fue presidente.
O sea que técnicamente fuiste kirchnerista, por así decirlo, de Néstor, por lo menos, antes que el propio zapaterismo.
Sí, claramente. Nosotros teníamos un bloque acá consolidado del Frente para la Victoria y el oficialismo municipal de aquel momento no compartía esa misma idea. Digamos, era un agrupamiento cuasi vecinalista, se podría decir.
Sí, en ese sentido, digo, para ustedes la ruptura en su momento fue quizás menos traumática porque nunca terminaron de integrarse al Ejecutivo Municipal en aquellos tiempos.
No.
Sí, Sergio Massa estaba integrado al Ejecutivo Nacional, pero en ese sentido el justicialismo local...
En Morón digamos, tenía más sentido poder plantear disidencias y poder plantearlas en el marco actual, también como lo hacemos habitualmente. Nos parece a nosotros que inclusive que es importante tener un espacio crítico dentro nuestro, porque es lo que nos hace reflexionar diariamente. Y entiendo también que eso fue, volviendo a la pregunta original, que esa manera de pensar críticamente, esa manera de modificarse antes que nos vaya mal, ese impulso que siempre tenemos a pensar cómo nos puede ir mejor o qué nos estamos haciendo mal, es lo que en algún momento nos llevó a plantear no una diferenciación con la posición ideológica que puede tener nuestro partido a nivel internacional, a nivel nacional, pero sí empezamos a plantear que había cuestiones de gestión que había que haber mejorado, que había cuestiones de debate interno que había que dar, que que era importante en aquel momento poder tener una discusión un poco más profunda de hacia dónde iba el movimiento nacional y el peronismo en particular dentro de ese movimiento nacional. Entendíamos que habían sectores del gobierno que planteaban dos centro izquierda, una centro izquierda y una centro derecha, con a la chilena, con probablemente algún grado de poca diferencia entre ellas, donde indudablemente el peronismo iba a quedar dividido entre una y otra, y en ninguna de las dos iba a conducir. Y eso fue centralmente alguna de las cuestiones que, por lo menos desde mi punto de vista, formaron parte de un debate que, al no querer darlo, uno termina yéndose.
Sí, claramente, digamos, se había impuesto, producto también del rigor de la continuidad del oficialismo y del uso, diría yo, eficiente que hace el kirchnerismo en general de los recursos de ser oficialismo, se había instaurado claramente la doctrina del pensamiento único. No había ya espacios para las disidencias, tampoco estaba la conducción de Néstor Kirchner. Creo que esto para todo ese movimiento, ese panperonismo, fue
claramente crucial. Claramente Néstor tenía otro formato de conducción, y la verdad que muchos de nosotros que habíamos sido los primeros en estar dentro de ese espacio, los primeros en pensar el país y la política junto con Néstor, la verdad que nos dimos cuenta de que los que vinieron después nos querían enseñar a gobernar cuando en el 2000, en el 2005, cuando asume Néstor Kirchner con un país prendido fuego, nosotros sabemos lo que tuvimos que hacer para
sí,
para
y además gestionar. Y además hay un tema también de, digo, Néstor Kirchner era innegablemente un conductor feroz a la hora de negociar, y se le reconoce una capacidad de mando y un uso del poder eficiente. Digo, y uso la palabra eficiente en el sentido peyorativo y también reivindicativo. Lo hacía bien, y cuando tenía que hacer el daño también lo hacía bien. Y quizás su impronta pública no era la de una persona esencialmente flexible, pero la realidad de su gobierno mostraba y mostró que desde el 2003 hasta su muerte, el Frente para la Victoria ensanchó su nivel de alcance. Digo, vale recordar que Julio Cobos, vicepresidente, Graciela Ocaña, ministra de Salud, Martín Lustó, ministro de Economía, Luis Juez, integrante del Frente para la Victoria. Digo, gente que después justamente se terminó yendo de una coalición que aspiraba a ser más representativa, cuando empieza la práctica endogámica, digamos, que podemos plantearla arbitrariamente en la muerte de Kirchner para adelante. Pero es una.
El post-kirchnerismo, digamos, también me imagino que no fue un hecho caprichoso que eso suceda. Tiene que ver con que el máximo conductor de ese espacio no estaba. Y eso trae temores. Muchas veces, y los temores traen malas decisiones.
Sí, los sucesores no necesariamente tienen las mismas características, miradas o aptitudes incluso que a quien sucede.
Deben tener seguramente un marco de alianza diferente. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Desde lo personal, una de las razones y que me llevaron a tomar la decisión de correrme de un espacio que yo había fundado prácticamente en el distrito, fue que en algún punto el nuevo marco de alianza política de la nueva jefatura de gobierno tenía más que ver con otros sectores, ¿no?, que con el peronismo. Y eso hizo que tomáramos algún tipo de decisión Y eso fue en lo personal. Y después de un tiempo, bueno, fue Sergio Massa quien planteó claramente y ante la sociedad que había cosas que había que discutir.
Sí, por eso te quería preguntar, porque en realidad Sergio Massa conduce esta ruptura y este nacimiento del Frente Renovador, para los que no lo recuerdan, con miras a la elección 2013, y se mantiene en el 2015 con su candidatura, en el 2017, y recién en el 2019 vuelve a la coalición, si se quiere, sí, oficialista, desde otro lugar, desde un lugar de socio y no de empleado, como quisieron tratarlo en su momento. Pero digo, es un camino que fue...
Pero fundamentalmente vuelve desde el lugar de que... desde la coincidencia de hacia dónde tiene que ir el país, desde la coincidencia de qué tiene que representar acá la PYME, desde la coincidencia de que la educación y el trabajo son ordenadores sociales, que es el planteo central de nuestra política, se pueden discutir metodologías, se pueden discutir. Desde ahí, bueno, porque también
tenemos... podríamos decir que vuelve, vos cómo lo ves, ¿vuelve porque cambió o vuelve porque cambiaron
nosotros? Vuelve porque está la posibilidad de que en esta nueva coyuntura se observen cuestiones que ya veníamos planteando. Y no se observen, sino que se le dé lugar. Porque
dice que se transformen en políticas reales y efectivas del gobierno.
Claramente, nosotros en el año 2009, con Sergio Massa, por eso cuando en aquel momento era un grupo reducido, se conforma el grupo de los ocho, que eran ocho intendentes, que todavía estábamos dentro del mismo partido de gobierno, y desde ese grupo de intendentes empezaban a plantear situaciones de gestión diferentes a las tradicionales. Se le empezaba a dar una mirada de independencia más al distrito, y cuando hablábamos, porque si no después entramos en la descentralización y eso, que la verdad que es para discutirlo mucho, no todos tenemos la misma idea y no todos coincidimos que lo que se plantee como descentralización así lo sea.
Sí, descentralizar es una cosa, desconcentrar es otra, regionalizar es otra, y al final estás partiendo la provincia.
Por eso, digamos, esa discusión. Pero sí se planteaban cuestiones intradistritos, donde observábamos ya el tema de la inseguridad, observábamos algunas cuestiones que le daban la posibilidad, la policía municipal en aquel momento, Sergio lo planteaba, planteaba la regionalización de los distritos en función de la atención médica, bueno, cuestiones de una mirada moderna de cómo se tendría que gobernar, y bueno, y resistencias de lo viejo, podríamos decir, o de lo que estaba acostumbrado,
sí,
a gestionar de una manera.
De lo conservador, que a veces está en las alianzas no peronistas, digamos, y muchas veces está en el propio peronismo, no, la mirada conservadora, digo, del statu quo, no ideológica, sino sí, del no cambio.
Exacto. Entonces, bueno, eso se empezó a gestar, y Sergio entendió en algún momento, pudiendo haberse quedado en la intendencia de Tigre hasta que sea abuelo, entendió que tenía que dar un paso adelante, así nos dijo a nosotros en aquel momento, y quisimos enfrentar al gobernador Scioli de aquel momento en una elección interna, porque esto que estábamos produciendo con intendentes de la provincia de Buenos Aires, que se iban sumando, que iban hablando con nosotros, algunos más, había que indudablemente transformarlo desde la gobernación de la provincia. Por lo menos este era el sentido. Ese intento de presentar una lista no fue bien visto por el gobierno central, Y terminó en la famosa frase de armen un partido y vemos qué hacemos.
Y ganen las elecciones. Sí, fue la semilla de.
Fue
la semilla 2011 de la famosa frase esa
que digamos, y vuelvo a repetir, no tenía que ver con diferencias ultra ideológicas, no teníamos que ver con la mirada que tenía el gobierno con respecto a las relaciones multinacionales.
No, tenía que ver con la falta de democracia interna, tan común en los partidos, ¿viste?
Tenía que ver con la posibilidad de que los que dentro de la misma familia pensábamos que la pieza había que pintarla de otro color, no lo aceptábamos.
Sí, pero no aceptaban ni siquiera que se discutiera de cara a la sociedad, porque te puede tocar a lo mejor plantear, como quería plantear Sergio Massa, una interna y perderla. Pero no te dejaban ni perder.
No, por eso.
Es la nueva partidocracia.
Eso fue el principio de la ruptura. Y después, las rupturas son difíciles y nunca a nadie le generan a la larga beneficios.
Pero ahora, te quiero preguntar justamente sobre esa ruptura. La ruptura que generó el Frente Renovador duró 6 años. Y sin embargo, es llamativo ver que durante 6 años de no pertenecer a ningún oficialismo, 4 años de ser específicamente opositores, porque vino Juntos por el Cambio a ganar los 3 niveles principales de gobierno, aún así ese grupo no se disolvió, no se libanizó. Uno ve ahora Terceras Vías, que son en general esponsoreadas por alguna de las franquicias principales, pensando en robar votos, aparecen carteles 2 meses antes de las elecciones y duran exactamente lo que duran las elecciones. El Frente Renovador, es cierto, ha ganado representatividad, ha perdido, pero ha mantenido una cohesión y en general una consolidación de liderazgos internos importante. ¿A qué lo atribuís? Entiendo que deben ser características del liderazgo de Sergio Massa,
sí,
pero seguramente también tiene que ver con el entramado de todos los que lideran ese proceso. No,
Sergio es un hombre que tiene una capacidad de trabajo, que tiene una capacidad de información, que se ha convertido en un dirigente nacional, más allá de los resultados, digamos, ¿no? Que han sido buenos y han sido malos.
Hay que dejar de medir a la gente los resultados.
Eso fue lo que nosotros nos planteamos. Nosotros nos planteamos que teníamos una idea, nosotros nacimos con una idea. Nacimos con la idea de democracia interna, de ser más modernos, de mirar más modernos a la hora de gobernar, ¿no? De mirar al vecino desde otro lugar, de mirarlo, de comprenderlo, de ayudarlo y de escucharlo, de transportar al vecino también a los nuevos desafíos que las gestiones municipales y que las políticas nacionales tienen que establecernos, digamos, quedarnos. Eso indudablemente lo ha generado Sergio Massa y muchas cosas más, ¿no? Pero lo ha hecho acompañado de un grupo que desde el principio sabíamos por qué estábamos. O sea, no nos fuimos ninguno del kirchnerismo porque estábamos enojados, o del peronismo. Nos fuimos porque sobre algunos temas pensábamos diferentes.
Y sobre todo no se podía disentir, que creo que esto es el
tema. Y no teníamos la capacidad de disentir, o teníamos la capacidad de disentir, pero no teníamos la capacidad de canalizar el disenso.
¿Vos sentís que ahora en la coalición gobernante, digo, y más allá de la coyuntura de la pandemia y saliendo incluso de la coyuntura del resultado electoral, ¿sentís que la coalición pudo darse esos espacios de debate interno o se los llevó la pandemia de alguna manera?
No, yo creo que estamos seguimos en un proceso de integración dentro de una coalición. Lo que sí me parece importante es que que todos los sectores que componen este Frente de Todos hoy, que no sé cómo se llamará mañana, pero en definitiva esta idea, o este lado del mostrador de la vida de la política argentina, para decirlo también desde otro lado, entienden que hay diferentes miradas, que no precisamente tendrían que ser antagónicas, que sí plantean diferentes desafíos, que sí plantean la representación de diferentes sectores de esta sociedad, y que entre todos se podría trabajar en la integridad de los temas. La verdad que tenemos sectores que representan los más humildes de nuestra sociedad, pero también nosotros venimos a representar a la clase media de nuestra sociedad, y la clase media de nuestra sociedad también es trabajadora, también es comercial, también es empresaria, también es profesional. Nosotros entendemos que si estamos en el peronismo, que en definitiva es el movimiento de masas que le ha dado ascenso social a la gente, es porque algún día queremos dejar de representar pobreza, porque no tendría que existir. Entonces, nos hemos formado y hemos trabajado y hemos pensado, hemos ideado políticas para casualmente representar lo que para nosotros tiene que ser la sociedad.
Te hago un poco de abogado del diablo, y no como chicana, porque sabes que provengo del peronismo y sigo siendo de raíz justicialista. ¿Qué mirada tenés de esto de gobiernos sistemáticos del justicialismo en algunos lugares en particular, y esta imposibilidad que tiene la clase política desde el retorno de la democracia para ahora para mejorarle la calidad de vida a la gente? Digo esto independientemente de quién gobierna, han pasado gobiernos radicales, han pasado gobiernos de corte más neoliberal, han pasado gobiernos más de centro izquierda, ha vuelto una alianza de centro derecha. La realidad es que, tomado punta a punta, la gente siempre está peor. ¿Cómo ves esto? Esto no es un discurso de la antipolítica, pero digo, es una realidad objetiva. La dirigencia política tiene una deuda enorme con sus representados.
Sí, yo no creo que sea nada más que una deuda de la sociedad política, sino también creo que es una deuda de cómo la política se enfrenta con los problemas que tienen que darle solución a la gente. Y esto claramente atraviesa a todos los partidos políticos, pero a mí me interesa más que nada plantear el que le pasó a mi partido político, que no puede terminar de desarrollar políticas donde el pueblo en general esté en mejores situaciones. Claramente entiendo que no se han profundizado las políticas necesarias, claramente entiendo que Argentina geopolíticamente está en un lugar donde por cantidad de población, donde por su lugar en la región, sufre efectos de manipulación de diferentes tipos de poderes. Digamos, estar en América y que Estados Unidos no quiera ser tu patrón, digamos, Estados Unidos, como Inglaterra, como muchos países del mundo, siguen siendo países que su déficit los pagan con los demás, coloniales, y donde se sientan a la mesa del mundo diciendo a quién representan. Pero Estados Unidos no puede sentarse a la mesa del mundo diciendo que no representa a toda América. Y continuamente, y la historia de la humanidad y la historia reciente de América así lo cuenta, digamos, las dictaduras militares, la intervención de estos países dentro de esas dictaduras, las dictaduras como forma de dominación, digamos. Acá nunca ningún militar se levantó para decir vamos a hacer un levantamiento, siempre le dijeron que tenía que hacer el levantamiento para poder implementar un sistema económico de que nos saque la independencia sobre nuestros recursos, sobre cómo lo distribuimos.
Y vos esa injerencia, digamos, que antes se daba por vía castrense, la seguís viendo, digamos, como un obstáculo geopolítico que se opone a las políticas de los gobiernos justicialistas. Yo te adelanto mi mirada también.
Justicialistas acá en la Argentina. En otros países tendrán
otro signo político.
Otra denominación.
Pero digo, la geopolítica influye, pero también tiendo a pensar, mientras vos hablabas justamente del posicionamiento geopolítico, tiendo a pensar que Argentina a veces parece una canción de Facundo Cabral, ¿viste? No soy de aquí ni soy de allá. Y eso también se paga, porque finalmente, aún en desmedro del general Perón, la tercera posición no parece haber abrevado en el mundo de la diplomacia internacional.
Bueno, claramente nuestro...
Ni de la política local tampoco.
No, claramente nuestra posición política deriva de ¿cómo es? Del surgimiento del peronismo a través de Perón, donde claramente él planteaba: nosotros somos una nación independiente, que no estamos con los dos poderes que en aquel momento...
Ni yanquis ni marxistas.
Para resumirlo
era la lógica de ese momento, claramente.
Para resumirlo en algún punto, digamos, no sé si están así la cuestión, pero en aquel momento... para plantear otra posición había que decirlo de esa manera. La verdad es que a nosotros no nos influyó tanto el marxismo como nos influyó el capitalismo de Estados Unidos en nuestra vida cotidiana, digamos, en no tener la independencia necesaria. Lo que sí, claramente, en nuestro país nosotros tendremos que hacer cargo de las cosas que hicimos mal o de las miradas que no tuvimos en su momento. Pero claramente es un país que está mirado por lupa, por el imperio, que intenta sostener en el Cono Sur una democracia que es la que ellos creen que tienen que reinar en el mundo, que tienen que disponer cuáles son nuestras relaciones internacionales, que tienen que disponer qué recursos tenemos que extraer de nuestra tierra, qué tenemos que vender, qué tenemos que producir y qué no. Y la verdad que eso a nosotros nos ha influido en nuestra vida democrática, ¿no? Y lo ha influido al pueblo en su vida social. Después, obviamente, han utilizado diferentes sistemas de dominación. En las dictaduras es uno de ellos, pero la deuda está en nosotros. ¿Quién se endeudó? Bueno, las democracias formales, digamos, no el pueblo elige, pero el presidente lo ponemos nosotros.
Las clases dirigentes, en algún momento yo hablaba de una deuda de la dirigencia política, pero digo también la dirigencia sindical, la gremial, la empresarial, digamos,
sí.
Todos factores de poder que también tienen su influencia en lo que se hizo y en lo que se dejó de hacer.
Claramente. Pero bueno, hoy obviamente queda claro que la manipulación de la justicia en desmedro de las decisiones de la política también están jugando un papel importante y es parte también de la dominación. Porque ahora que todos esos muchachos van a la embajada de Estados Unidos después, a fin de año, y el 4 de julio. Entonces, bueno, nosotros nos damos cuenta que hay poderes que le complican la vida, no solo a nosotros, sino a otros sectores de la sociedad y a otros partidos políticos que han intentado darle marco a una democracia más representativa. La democracia, para ser representativa, tiene que ser real en el bolsillo de la gente.
Yo creo que tiene que mejorar la calidad de vida de la gente, pero hablando de democracia representativa, ¿cómo ves vos los sistemas electorales? ¿Ves que en algún momento Sergio Massa justamente fue un abanderado de algunas modificaciones
que finalmente no todas pudieron cristalizarse, pero algunas como la limitación de reelecciones y cosas que son interesantes, aunque, aunque afecten específicamente a algunas personas, ¿no? Pero digo, ¿cómo, cómo ves el sistema electoral argentino? ¿Promueve la representatividad real? O también, digo, expone a los dirigentes políticos a un grado de irrepresentatividad que los deja expuestos a extorsiones o a manipulaciones de otro, de otras dirigencias?
Sí, yo creo que lo, a ver, que nuestro sistema electoral lo que sí tiene de bueno es que la voluntad del pueblo se cuenta. Y lo,
sí,
que hay,
y es la que es,
y
sí,
lo que hay adentro de la urna es.
Sí, sí, los que hablan de fraude y más no conocen el sistema electoral.
No, nunca ha estado,
no,
nunca
no
ha estado
en
la escuela. No. La verdad que yo eso sí creo que nuestro sistema electoral garantiza que el día que pasa cada dos años, que todos valemos uno, que ninguno vale más que nadie y que todo el mundo puede decidir, esa decisión se encuentra en la urna.
Absolutamente. Yo en eso quiero ser claro también con mi posición. Sí. Yo creo que alguna vez puede ser que en algún lugar haya habido algún concejal más, algún concejal menos, algún diputado más, algún diputado menos, pero claramente nunca se ha podido comprobar que, no, que haya políticas generalizadas de fraude que hayan cambiado el resultado de una elección ejecutiva.
Y los que conocemos el sistema, los que militamos, los que fuimos fiscales, los que fuimos encargados de escuela, los que en algún caso como yo tuvimos la responsabilidad de llevar campañas adelante, todos sabemos que eso está muy bien. Después, lo que podemos discutir es cuáles son los candidatos, la oferta que le damos y cómo llegan esos candidatos. Que en eso, definitiva, eso es lo que vos planteás. Decía,
porque pareciera, y uno lo ve, digamos que la falta de democracia interna, que incluso en el justicialismo se remonta al año 88, la última disputa interna seria que hubo, y eso ha ido marcando una baja calidad en los dirigentes, que en algunos dirigentes que integran la lista y que vienen colados allá atrás en el tren fantasma, ¿no? y que terminan entrando por arrastre, pero digo, sin ser genuinamente representativo. No hablo de solamente de tener un marketing exitoso, no hablo de tener niveles de popularidad, digo de tener niveles hasta de representatividad en el propio pueblo, en el propio barrio, en la propia actividad de la que son representantes.
Sí, indudablemente también esta capacidad de elegir al mejor que nos represente tiene que ver con esta dosis de modernidad de las redes sociales, de la comunicación. Muchas veces, creo que nosotros somos autocríticos todos, de todos los partidos políticos, nos termina representando a alguien que nunca estuvo sentado en un barrio hablando con un vecino, viendo a ver qué problema tenía.
Sí, sí, o nos termina representando a alguien, digo, incluso como dirigentes políticos, porque esto quizás al ciudadano podría pasarle, pero nos termina representando a alguien de nuestro propio partido con quien no coincidimos o a quien no conocemos.
Tal cual, tal cual. A ver, yo creo que eso es para trabajarlo. Creo que en algún momento de nuestra vida política, no digo que sea siempre, en algún momento de los partidos políticos, todos han tenido o todos han transcurrido por esa situación. Creo que, bueno, es parte de una democracia que hay que construirla todos los días, que hay que mejorarla todos los días. El sistema electoral está vinculado totalmente a un sistema democrático. Entonces, así como en algún momento nos ponemos a discutir una democracia de representación, una democracia indirecta, una democracia directa, bueno, también tendremos que...
Sí, son todas discusiones que
en algún punto...
Que tendremos que abordar.
Que tenemos que abordar, más teniendo en cuenta de que somos un país que tiene una continuidad democrática bastante corta en nuestra historia. si bien hemos tenido procesos donde el pueblo se ha expresado, pero han sido
no hay, sí, sí, no hay una continuidad de los 200 años
de historia. A Irigoyen lo derroca, a Perón lo derroca, la, bueno,
casi bueno. podríamos decir que en forma continua este es
el proceso más
el recorrido más largo,
sí. Es el recorrido
y
más
es largo. Corto para ser el más largo
y es justo, exactamente, con lo cual me parece que eso es una deuda que tenemos todos, que también parte de la posibilidad que tengamos algunos hombres y mujeres de marcar ese camino. Nosotros con Sergio lo hemos hecho, pues en definitiva lo que terminamos haciendo cuando conformamos el Frente Renovador fue discutir algún sistema que nos imposibilitaba opinar.
Exactamente, sí, sí, fue plantearse o plantarse incluso frente a ese sistema. Te traigo, pues ya se nos va agotando un poco el tiempo, y te traigo desde esa política electoral de nuevo a lo personal. Una de esas modificaciones electorales fue justamente no poder tener más de dos reelecciones consecutivas en el mismo cargo electivo. Y eso marca que el 10 de diciembre de este año termina este ciclo, este segundo ciclo, como concejal, y lo terminás como presidente del Consejo Deliberante del Morón. ¿Qué te genera haber llegado al pináculo de la carrera política en tanto concejal, que lo has alcanzado y le anticipa a la audiencia, trabajada y absolutamente merecidamente? ¿Qué te genera a vos en lo personal este cambio, y cuáles son los nuevos desafíos que ves para tu vida en lo inmediato, en esta militancia política que no termina nunca?
No, lo primero decirte que sí, que es verdad, yo no puedo ser reelecto por una ley en la cual yo trabajé. Fue mi partido.
Sí, sí, y tuviste la posibilidad de controvertirla y decidiste no hacerlo.
Y decidí no hacerlo. Me parece que no sé si es lo mejor. No sé si esto en algún momento se discutirá nuevamente, se rediscutirá. Pero en ese momento pensábamos que una de las limitaciones a enquistarse en los lugares, que es la que hablábamos antes, podía ser esta herramienta. Hay muchos que plantean otras cuestiones, que plantean otra mirada. No me parece mal. Nosotros en ese momento pensábamos que era esta.
Yo creo
en el futuro.
Yo te anticipo mi opinión. Creo que es una herramienta válida y valiosa para los cargos ejecutivos, para los cargos colegiados de carácter legislativo. Creo que se pierde más de lo que se gana.
Es probable que sea así. Por eso que no me gusta encerrarme en una posición tan dura de decir que es la mejor herramienta que podamos, que pudimos.
Pero bueno, lo cierto es que en esta te tocó a vos.
Me tocó a mí.
¿Cómo sigue la vida militante de Jorge Lavezza desde el 10 de diciembre?
No, militante.
En la sensación, digo, en lo personal.
No, muchos me están preguntando hoy qué me depara el destino. Le respondo lo mismo que te respondí a vos ayer en forma personal. La verdad que no estoy pensando en el día 10. Sé que en algún lugar voy a estar, que voy a seguir trabajando para mi comunidad, que voy a seguir ligado a mi territorio, porque vivo acá, digamos. Gracias a Dios tengo una excelente relación con los comerciantes, los industriales, los militantes, las diferentes fuerzas políticas, con mi gente. Para mí todavía tenemos que hacer muchas cosas en Morón, y yo quiero ser también protagonista de esas modificaciones de la vida de mi vecino, porque uno nunca termina de plasmar todas sus ideas. A veces se puede, a veces no se puede, a veces no opina tanto, a veces opina más, a veces tenemos pandemia, que también un hecho importante para...
Es una limitación, sí, que ha sido realmente dura, y en eso quiero reconocer
y hacerte esta última pregunta, digo, fuiste el presidente del Consejo Deliberante en la pandemia, lo has sabido llevar con un nivel de cohesión, de creatividad, de trabajo y de respeto, y lo digo desde la oposición, la verdad que destacables. Y me imagino que también te debe mover,
sí,
sensaciones personales, digo, terminar esta carrera de concejal. Y digo, independientemente de a dónde vayas o a dónde no vayas, ¿no? ¿Qué te pasa a vos adentro?
No, me tocó presidir el Consejo Deliberante en los dos años más duros del mundo y obviamente de nuestro país. La verdad que venía con otra impronta. Desde enero a marzo habíamos generado un montón de situaciones y después tuvimos que suspender todo. Y ahí sí es donde me parece que yo agradezco.
Pero te queda un pendiente ahí.
No, me queda, sí, claramente. Me gustaría haber tenido la posibilidad de administrar políticamente el Consejo Deliberante en una etapa más normal. Creo que hubiese hecho muchas más cosas. Para mí el Consejo Deliberante es la casa del pueblo, es la casa donde están sus representantes, es la casa donde tiene que estar el debate, donde tiene que estar la discusión con los concejales y las concejales adentro, pero con la gente también adentro, con el pueblo también adentro, y esa es la parte que me quedó. De igual manera, yo me siento afortunado por haber tenido, por haber estado rodeado, porque me tocó una etapa de tener 23 concejales que han podido entender la situación que teníamos que hacer frente, y cuando tuvimos que tomar la decisión de mantener un consejo deliberante abierto cuando la pandemia nos obligaba a cerrar todo y hasta darnos la excusa de no hacer nada, lo pude plantear y recibí el apoyo de todos. Me imagino que eso también no tiene que ver con una cuestión especulativa, tiene que ver con que hemos podido conversar con todos, tener las puertas abiertas, plantearle a las demás fuerzas políticas que ese era el rol que nosotros teníamos que cumplir, que en el momento que más la gente necesitaba ayuda del Estado, nosotros no podíamos estar ausentes. Y eso me deja conforme. La verdad que creo que desde la política, desde la responsabilidad y desde la representación popular que todos tenemos acá, hemos demostrado en el peor momento del mundo que se puede hacer. Nosotros lo hicimos.
Con estas palabras y reafirmando lo que dijo Jorge respecto de 23 voluntades, pero también subrayando que esas 23 voluntades mal conducidas seguramente hubieran llegado a un mal puerto, fueron conducidas por un hombre que, como dije, cumple su tercer mandato como representante de los vecinos de Morón y que seguramente va a tener alguno más en el resto de su vida, porque siguió y seguirá representando los intereses de los vecinos de Morón después del 10 de diciembre, porque es un apasionado de la militancia y porque realmente, a diferencia de lo que hablábamos respecto de otros representantes, es un genuino emergente de la sociedad de Morón y no necesita tener un cargo para revalidarlo día a día. Así que desde ya entiendo que el 11 de diciembre va a estar en la trinchera que le toque, buscando desde sus convicciones defender y mejorar la vida, la calidad de los vecinos de Morón. Así que te despido y te agradezco tu tiempo. La verdad que sé que es poco y es bueno conocer y que la gente conozca el otro lado de los dirigentes políticos, que a veces están o estamos tan denostados.
Muchas gracias, Cristian.
Y así nos despedimos. Los esperamos el próximo miércoles a las 18 horas en este recorrido virtual que hemos llamado AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño. Son tus ojos promesa de tiempos mejores, un barredor de tristezas.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.